COPE Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y en la producción. Está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos a Mediodía COPE Extremadura en este jueves 6 de octubre. Hasta la una y media estaremos acompañándote a través de la FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet y así escucharnos en cualquier rincón del mundo. Un saludo a los que nos escucháis fuera de las fronteras extremeñas. Nos podéis mandar un mensajito o una foto. ¿Dónde? Pues al Twitter, @COPEExtremadura, o también a través de nuestro Facebook, COPE Extremadura. Siempre nos gusta sentiros lo más cerca posible. Hasta la una y media tendremos hoy un programa lleno de contenido, lleno de actualidad, donde vamos a intentar acercarnos a los puntos de interés de nuestra comunidad autónoma. Hoy he recibido una nota de prensa de una agencia madrileña que asegura que más de 12 millones de familias españolas no pueden satisfacer sus necesidades básicas por las deudas que han contraído. Esto es así. 3 millones de familias españolas, no de personas, 3 millones de familias viven con menos de 300 euros al mes. Y en algunos partidos todavía discutiendo si se abstienen, si no, si hay bloqueos, si no hay bloqueos, si ceden o no, cuando hay tantas millones de personas con necesidades. Esto que es demagogia pura, pero es una realidad. Y a esto nuestros políticos, Mariano, Javier, el de la gestora, Albert, de Ciudadanos, Pablo, de Podemos, deberán dar algún día respuesta, más allá de preocuparse si ocupan o siguen ocupando un sillón en el Congreso de los Diputados. Así las cosas. Fíjense lo que ha pasado en Puerto Lumbreras, en Murcia. Han cazado borracho, ebrio y sin llevar el carné a un concejal de Izquierda Unida. José Muñoz, según el grupo Vocento, uno de los cuatro concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, fue sorprendido a las 3 de la madrugada pasada mientras conducía ebrio y sin carné. Los agentes de la policía local le dieron el alto en un control y le multaron por superar la tasa de alcohol permitida y circular sin el documento acreditativo. El edil, que fue detenido y posteriormente puesto en libertad, dio una tasa elevada de alcoholemia y tendrá que someterse a un juicio rápido. El control de alcoholemia, aquí viene lo grande, coincidió con las fiestas en honor a la Virgen del Rosario. Y este concejal dijo que había estado disfrutando de las fiestas de la Virgen del Rosario. Sí, señor. Bueno, pues nada, que como a él, él es un cargo público y evidentemente tiene una responsabilidad mayor que la que tenemos cualquier ciudadano. Sea de Izquierda Unida, del PP, del PSOE o de donde sea. 8 minutos pasan de la una del mediodía. Actualizamos la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La última hora es que hay acuerdo en el juicio de Fuentecapala, por lo que la vista en el Tribunal Superior de Justicia no ha llegado a celebrarse. Fabián Vázquez.
Finalmente la empresa reconsidera su posición y se consideran improcedentes los despidos, por lo que acepta abonar a los 38 trabajadores despedidos los 30 días por años trabajado durante 14 mensualidades. También se reconoce la antigüedad de los trabajadores, se acepta actualizar los salarios al IPC y además otro acuerdo importante es que aquellas indemnizaciones que no cubre el Fogasa por antigüedad serán cubiertas por Fuentecapala, eso sí, en cuanto disponga de liquidez.
A estas horas estamos pendientes de otro conflicto laboral, el de la mina de agua blanca de Monesterio.
Porque en este momento está prevista la reunión que van a mantener el alcalde de Monesterio, Antonio Garrote, los sindicatos con técnicos de la Secretaría de Estado de Minas y de Medio Ambiente en Madrid. Desde Extremadura se pedirá información acerca del estado del trámite de la DIA. Los sindicatos en Extremadura se muestran escépticos ante esta reunión ya que no esperan que se logren soluciones.
La Asamblea pide a la Junta de Extremadura reducir los deberes escolares.
Es una propuesta presentada por Ciudadanos y que ha recibido la abstención del PP y el apoyo de Podemos. Desde la Formación Naranja señalan que este es un debate abierto en la sociedad y exigen a la administración que se estudie reducir la carga de deberes escolares para los alumnos.
Yo sé que muchos papás y mamás que nos estéis escuchando os quejáis por los deberes, pero a mí me parece un debate un poco nimio, ¿eh? ¿Qué quieren que hagan los niños? ¿Deberes? ¿O los queremos tener toda la tarde apuntados a extraescolares? ¿Que tienen una agenda peor que la del presidente del gobierno? Eso sí, pero que hagan deberes en casa y que complete la formación, no. Claro, es que a los niños hay que dedicarle su tiempo, los papás y las mamás, fuera del cole. Y también tenemos un sistema educativo con leyes que cada gobierno aprueba y modifica a su antojo, que muchas veces las competencias a los profes no les da tiempo a acabar el curso habiendo acabado los libros de texto, que por cierto los renuevan cada año para que paguemos a la editora de turno. Y hay que hacerlos en casa. ¡Cuánto debate hay aquí! Madre mía, no me voy a meter en un jaleo porque si no vamos a hacer un pichucuellar en menos que canta un gallo. A las 3 menos 10 actualizamos la información y por supuesto te contamos en directo la última hora en cuanto sucede. Los termómetros para hoy alcanzarán los 32 grados de máxima en muchos puntos de la región. Eso sí, nos avanza la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que comenzarán a descender a partir de mañana. Y atención, porque se prevén algunas lluvias para la próxima semana. ¡Bendita agua!
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Bueno, estamos hoy contentísimos. ¿Por qué? Porque nuestro programa líder a cuerpo de rey recibe hoy uno de los reconocimientos gastronómicos más destacados de cuantos se entregan a lo largo del año en nuestra comunidad autónoma. La denominación de origen Torta del Casar ha decidido premiar a este programa único en Extremadura en promoción del turismo y la gastronomía a cuerpo de rey, que emite todos los días esta casa de una menos diez a una, y que Carmen Gómez, que ahora está presentando el programa, entiendo que todo el equipo estará contentísimo. ¡Felicidades, Carmen!
Gracias, Paco. Qué momentos más felices estamos viviendo justo antes de recoger el premio. Un premio que, por cierto, el espíritu de Cuerpo de Rey se extiende por toda la cadena COPE en Extremadura. Y sé que es tan nuestro, tan vuestro como de José Manuel y mío y de todo el equipo de cocineros. Sí, porque sé cómo mimáis las noticias que proceden de la Torta del Casar, cómo estáis implicados y volcados con esta Semana de la Torta. Y que, bueno, menos de gustarla, hablar de ella aquí en COPE Extremadura, todos lo hacéis, así que el premio es de todos los compañeros.
Paco,
y también, mira, de los cocineros, quiero tener una mención muy especial esta tarde para ellos, ¿no? Porque ellos realmente son los que nos ayudan a hacer el programa cada día a la una menos diez, en 10 minutos, esta temporada mucho más profesional, vamos más al grano, lo que interesa, hablar de gastronomía, de turismo, y lo conseguimos con gente como Pablo Medrano, como Francis Refolio, como Schuster, que le da una vuelta de tuerca a productos tan nuestros como la torta, y que nos damos cuenta de que es un ingrediente fundamental en la alta cocina, o sea, que la creatividad nos hacemos con este programa y en COPE Extremadura, por supuesto.
Felicidades a José Manuel Gordillo, Carmen Gómez, a todos los que hacen posible que este programa reciba un premio tan importante como el de hoy, que no viene más que a reconocer ese trabajo en la difusión de las bondades gastronómicas que tiene Extremadura y que desde a cuerpo de rey se proyectan para todo el mundo. Carmen, vas a ir esta tarde a la entrega, va a ser en Cáceres, ¿no?
Es en Cáceres, en el Patronato de Turismo, como cada año, como aquel hace 4 años cuando acompañamos al gran Pepe Domingo Castaño, que también lo recibió por sus sus menciones en el tiempo de juego, como que era el mejor queso del mundo, bendito error cacereño. Y fíjate ahora, cuando pensábamos que era Goyo González, el compañero de Herrera en COPE, quien iba a recogerlo, pues surge esta oportunidad, esta gran sorpresa de que quien recibe el premio es este programa de esta casa, ¿no?, de COPE Extremadura, el que nos sentimos tan orgullosos, porque si hay un producto que nos identifica nuestra gastronomía, esa es la Torta del Casar.
Más que merecido. Estamos hoy de enhorabuena a todo el equipo de
claro
la cadena
que sí,
COPE.
Es vuestro, compañero.
Tráeme una torta, si se te escapa por ahí. Tú ves cogiendo por las mesas y me vas trayendo una para Paco, otra para Lorido, otra para Julia, otra para Miriam, para Celia, para todo el mundo, ¿eh? Para Fabián, para todos, ¿eh?
Eso está hecho, compañeros.
Un beso. Felicidades.
Gracias.
Vamos hasta Novelda porque, atención, nuestro compañero José Luis Lorido hoy ha dicho que me voy a andar. Pero no se va a andar solo, sino con un montón de mayores que están realizando desde primera hora de la mañana una ruta de nada más y nada menos que 18 kilómetros hacia Novelda para celebrar con deporte y con ocio también las actividades con motivo de este mes, que vivimos el mes del mayor. Y yo creo que en esta ruta, que se van a fusionar mayores con los peques, que los están esperando en Novelda, José Luis Lorido, buenas tardes. Vamos, que no tendréis tiempo ni para beber agua.
Pues sí, Paco, estamos en Novelda del Guadiana, en esta localidad, esta pedanía de la capital pacense, hasta donde están llegando en este momento los abuelos de Badajoz, los mayores de Badajoz, en este mes del mayor que celebra el ayuntamiento, que se han venido andando hasta Novelda, andando y algunos un poquito de trampa, ¿no?
Sí, un poquito de coche y andando. Sí, un
poquito de coche. ¿Qué le pasaba? ¿Se ha sentido usted cansada?
Sí, me he sentido cansada.
Es la primera vez que hace una caminata. Son 18 kilómetros, Paco.
18 kilómetros.
Y bueno, pues es normal. ¿Usted ha venido andando todo el ratito?
Yo he venido hasta el pueblo ese en coche, pero hasta aquí es que me ha dado un dolor y me ha tenido que traer el coche, pero ahí mismo.
Pero estamos mejor ya.
Ya estoy un poquito mejor.
Ya un poquito mejor,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Y usted? ¿Qué tal?
Yo
incluso
muy bien.
Con un cigarrito ahora y todo. Bueno. Hay que ver. Qué fuerte.
Ahora me toca.
¿Bien todo?
Todo estupendamente.
¿La caminata bien?
Bien, 6 kilómetros
anda. 6 kilómetros anda. Bueno, como vemos, cada uno pues ha andado en medida de lo que han podido, pero además, fíjate, desde el colegio, desde el CRA, el Colegio Rural Agrupado Gloria Fuertes, han preparado pues una recepción por todo lo alto para los mayores. Han preparado pues flores. ¿Qué tenéis aquí para los mayores, para los abuelos? ¿Qué le vais a dar?
Unas flores.
¿Unas flores? Y que también he visto que tenéis, ¿qué tenéis en la mano, en la otra mano?
Sí, caramelo.
Pero no hay que comérselo, ¿no?
No.
¿Te lo vais a dar ahora a los abuelos?
Sí, sí.
Qué bien.
¿Tenéis abuelos todos?
Sí.
¿Los queréis mucho?
Sí.
Pues venga, que se escuchan. ¡Viva los abuelos!
Sí. ¡Viva!
Muy bien, pues mira, Paco, este es el ambiente que hay ahora mismo en Novelda del Guadiana, esperando que lleguen todos los abuelos, que, bueno, ya digo, algunos van haciendo... no trampitas, pero sí que menos kilómetros
normal
de los que estaban previstos en un momento. Hasta ahora, Paco.
Adiós. Bueno, está sucediendo ahora mismo, ¿no? Los abuelos de Badajoz a Novelda, 18 kilómetros. Bueno, cada uno hace lo que puede, ¿eh? Nos vamos a ir hasta la Concatedral de Santa María, en la Plaza de España de Mérida, porque ahí está ya todo preparado para que este sábado se celebre la procesión extraordinaria con motivo del 50 aniversario de Nuestra Señora del Rosario, de la Cofradía Infantil de la capital extremeña, y se ha colado en la concatedral nuestra compañera Celia Lafuente para contarnos los últimos detalles. Hola, Celia, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Pues tú fíjate si lo tienen tan preparado, que se han ido y han cerrado la concatedral.
No me digas.
Estoy en la puerta, yo te voy a contar.
¿Que te han quedado en la puerta?
Me han quedado en la puerta, pero no te preocupes porque aquí en la puerta hay otra noticia.
Atención.
Porque como sabes, estaban tapando lo que era la inscripción que había en la concatedral de Primo de Rivera.
¿Sí?
Y me he encontrado a los obreros recogiendo porque ya han finalizado de tapar esa inscripción.
Anda.
Que podíamos ver en la concatedral de Mérida, en la Plaza de España. Los obreros están recogiendo, como te digo, por lo que ya ha terminado. Voy a subir la foto en cuanto termine de hablar contigo al Facebook de Cope Extremadura para que veáis el antes y el después. Y ahora, si quieres, te cuento los detalles de la procesión, que aunque tengo la puerta cerrada, pero me sé los detalles de memoria.
Bueno, cuando a falta de pan, buenas son tortas, o cuando
claro
no hay lomo,
sí,
tocino como.
Tocino,
¿no?
Como, claro, como dice el refrán. Bueno, pues como dice, el próximo sábado a las 4:30 de la tarde sale Nuestra Señora del Rosario, que procesiona por su 50 aniversario, es una procesión extraordinaria, y sale de la concatedral a las 4:30 de la tarde. El recorrido es el que habitualmente lleva la cofradía infantil en Lunes Santo, con la salvedad de la calle Santa Julia, es decir, Plaza de España, Concepción, Feliz Valverde Lillo, Delgado Valencia, Puerta de la Villa, Berzocana, lo típico. Llega a la Plaza de España a las 9:30 de la noche. Eso sí, hay que tener en cuenta unos momentos singulares en esta procesión, como por ejemplo en la salida, que va a estar el coro de la concatedral y va a interpretar algunas piezas musicales mientras la Virgen llega al dintel de la concatedral. En la calle Concepción, en torno a las 6:00 de la tarde, va a ser recibida con una gran petarada. Y en la Puerta de la Villa, sobre las 7:00 de la tarde, también va a ser recibida por la banda de cornetas y tambores de la OGE de Mérida. Algo singular también es que detrás de Nuestra Señora del Rosario va a ir Nuestra Señora de Guaditoca, la banda del Guadalcanal,
sí,
que
buenísima.
Habitualmente la vemos en cada Lunes Santo detrás.
Un beso a Guadalcanal.
Un beso, sí. Bueno, Paco, pues estos son los detalles de esta procesión extraordinaria.
Los ampliamos en redes sociales, en directo desde la Plaza de España de Mérida. Celia Lafuente, gracias.
Chao, Paco.
Y nos vamos a la calle Menacho a hablar con Paco. Paco Tavares. ¿Quién es Paco Tavares? Bueno, pues en Badajoz lo conocen porque lleva 50 años, ya está jubilado, ¿eh? Pero sí ha pasado 50 años trabajando en una farmacia. ¿Y por qué hablamos con Paco Tavares, con este mancebo? Pues porque el Ayuntamiento de Badajoz promociona los segundos premios al comercio minoritario, aquellos comercios de toda la vida.
Y entre los premiados está Paco, a quien se le agradece 50 años dedicado a controlar la salud de los pacenses. Julia Sancho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Tengo aquí a tu tocayo a mi lado. Y mira, yo porque lo conozco, porque además es colaborador en COPE Badajoz, es muy carnavalero. Pero si a mí me dicen, mira, ese señor que está ahí lleva 50 años trabajando, digo, imposible, porque es que está hecho un chaval. Paco Tavares, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es verdad que ayer... 50 años trabajando.
Pues sí, en el perímetro este que comprende la calle Menacho, San Francisco y Santo Domingo, pues 50 años largos de mi vida.
50 años largos de su vida tras el mostrador de una farmacia, por la que habrá pasado todo Badajoz y parte del extranjero. Yo le preguntaba, Paco Vadillo, le preguntaba a Paco Tavares si tiene una anécdota. Y iba a contar una con un personaje bueno. Famoso, curioso, ¿verdad?
Pues sí, es cierto. Estando una noche de guardia aquí en la última farmacia donde estaba, en Ramírez del Molino,
sí.
Pues se me acercó Bigote Rocé y me dijo si podía, en el descanso que tenía del teatro Menacho, estar un rato ahí conmigo, y bueno, estuvimos media hora ahí, y todo el mundo que entraba en la farmacia, pues un despiporre total.
Bigote, el novio de Teresa Campos.
¿Perdona, Paco?
Bigote, el novio de Teresa Campos.
Claro, el novio de Teresa, que también ha rejuvenecido Teresa desde que tiene a su lado a Bigote
Rocé.
Oye, no para saludar a la gente, este hombre es increíble.
Hasta luego, el amor rejuvenece.
Sí, el amor rejuvenece. Bueno, él está enamoradísimo de su mujer, Paco Tavares, y yo creo que es uno de los secretos para que estés tan bien, Paco.
Pues sí, lógicamente, tengo una mujer muy joven, afortunadamente. Espero que me dure muchos años, y lógicamente eso es un signo de juventud, estar siempre al lado de una mujer joven y bella como es la mía.
Bueno,
estás un chaval, ya ves, Paco, ¿eh?
Qué bonito. Oye, pues felicita en nombre de la cadena COPE a Paco Tavares por esos 50 años que se van a premiar, y mañana conoceremos además el resto de premiados en esta iniciativa de apoyar y de poner en su lugar al comercio minoritario que tantos años lleva trabajando en cualquiera de las calles extremeñas. Julia, un beso.
Un besito, Paco. Hasta luego.
Vamos, que lo del referéndum de Puigdemont en Cataluña se va a quedar en nada con la que está liando el Ayuntamiento de Cáceres en la web municipal. Porque ha abierto una consulta ciudadana en su web municipal por una iniciativa muy curiosa. Y oye, que a mí me parece una muy buena iniciativa. Nos lo cuenta nuestra redactora Miriam Rodríguez. Hola, Miriam, buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué pasa?
¿Has votado ya?
Yo, claro, yo sí he votado. Hombre, porque en estas cosas hay que participar, porque luego no nos gusta dónde van a colocar el árbol que es el objeto de esa consulta, y claro, nos cabreamos, pues hay que participar.
Bueno, todo esto viene por la ubicación de un cedro.
Efectivamente, cuando se comenzaron las obras del parking de Primo de Rivera, del parque subterráneo, ahí había un cedro centenario que por las obras se tuvo que trasladar al Parque del Príncipe. Lo replantaron allí, pero se murió, no pudo sobrevivir a las obras del parking. Entonces la empresa decidió, como compensación, regalar a los cacereños otro cedro para sustituir al cedro que había muerto.
Muy bien.
Entonces... han dicho, bueno, ¿y dónde lo ponemos?
¿Y dónde?
Porque, bueno, a ver, el Parque del Príncipe hay muchos árboles, en Canovas hay muchos árboles, hay que darle importancia a ese cedro. Entonces han decidido, desde el ayuntamiento, abrir una consulta ciudadana, que para el que no haya votado, mañana se cierran las votaciones para decidir
mañana
dónde va a ser el emplazamiento. Se han elegido 4 emplazamientos, no los ha elegido el ayuntamiento, los han elegido los técnicos de parques y jardines, que son los que saben dónde se pueden plantar estos árboles y para poder sobrevivir, evidentemente. Entonces, hay 4 ubicaciones, y ahora de momento va ganando que se coloque en la avenida de Cervantes, justamente cuando comienza, al comienzo del polígono industrial de la Charca Murcia.
Estamos hablando de un árbol de grandes dimensiones.
Sí, porque, bueno, lo que será ahora, el árbol será más, no será tan grande como el que se murió, pero es un árbol que luego va a tener cierta envergadura, claro efectivamente. Claro, Entonces se buscan rotondas que sean grandes.
Vale. Va ganando
entonces,
el de la calle
va
Cervantes.
Va ganando el de la calle Cervantes. También está otra rotonda de la calle Dioniso Acedo con Virgen de Guadalupe, también junto a la Plaza de Toros, también en la avenida Ruta de la Plata frente a un gran supermercado. Esas son las otras 3 opciones. Y con la segunda opción, esa de la avenida Cervantes, gana con 100 y pico votos más, ¿eh? Bueno. Han votado más de 500 personas.
Para mañana es el último día, ¿no?
Mañana, último día. Y ya se decide, se planta.
En la web municipal, ¿cuál es la dirección web del Ayuntamiento de Cáceres?
Aito Cáceres.
Aito Cáceres, vale.
Sí.
Y si no, supongo que en Google aparecerá, ¿no?
Sí, ponen Ayuntamiento de Cáceres y luego pone consulta ciudadana. Eso está muy fácil.
Vale.
Lo puede hacer cualquiera, desde su teléfono móvil, tablet, ahora mismo el que nos esté escuchando,
claro,
sentadito en un banco, en Cánovas, lo puede hacer. hacer?
Pues todo el mundo a votar, a decidir dónde se colocará ese cedro que va a aportar la empresa. Miriam Rodríguez, un beso.
Adiós, Paco. Buenas tardes.
Señora, amor es violento y cuando nos transfigura nos enciende el pensamiento, la locura. No pidas paz a mis brazos, que a los tuyos tienen presos. Son de guerra mis abrazos y son de incendio mis besos. Y sería vano e intenso el tornar mi mente oscura si me enciende el pensamiento, la locura. Clara está la mente mía de llamas de amor, señora, como la tienda del día o el palacio de la aurora. Y el perfume de tu ungüento te persigue mi ventura y me enciende el pensamiento, la locura. Mi gozo tu paladar, rico panal conceptúa, como en el santo cantar, meter la sublingua tua. La delicia de tu aliento es tan fino vaso púrpura y me enciende el pensamiento, la locura. El amor no admite cuerdas, reflexiones. Es un poema de Rubén Darío, de Félix Rubén García Sarmiento, nacido en Nicaragua en el siglo XIX, y es que el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, el CESEFI, organiza junto a la Universidad de Extremadura el simposio Rubén Darío 100 años después, con el que se unen a los actos conmemorativos del primer centenario de la muerte del poeta, periodista y diplomático nicaragüense. Se va a celebrar además en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura en Cáceres, y vamos a hablar pues con el profesor de literatura española y decano, José Luis Bernal. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Rubén Darío más que nunca está presente ahora en Extremadura con esta exposición y con este simposio que va a tener y que va a coger su facultad.
Sí, bueno, quiero en primer lugar, porque estaba escuchando, felicitarte y felicitar al programa por entrar en esta noticia leyendo los versos de Darío. Yo creo que ha sido magnífico y es el mejor homenaje que un poeta puede recibir.
Es un placer.
Desde esta mañana estamos celebrando este simposio, hoy, mañana y tarde, y mañana durante la jornada de mañana, en homenaje a los 100 años de su muerte, en homenaje a este grandísimo poeta en lengua española, que es patrimonio de todos.
Sin duda. Uno de los aspectos, profesor, que se va a intentar estudiar o ver es cómo influyó Rubén Darío, el llamado príncipe de las letras, en autores españoles.
Sí, bueno, en realidad se va a abordar la obra de Darío desde prismas muy diferentes, pero hay un leitmotiv continuo al tratar de Darío, que es el legado inmenso de Darío, es decir, cómo Darío inaugura la poesía que conocemos, la poesía que heredamos del siglo XX, él abre la modernidad, y cómo todo poeta, todo escritor realmente, después de Darío, es heredero de Darío de alguna manera. Renovó la entraña del lenguaje poético, incorporando todos esos temas de la modernidad, pero sobre todo atacó al corazón del lenguaje, y somos herederos de esa renovación que él hizo.
Es que la influencia, además, profesor, de Rubén Darío, no daría para un simposio, daría para unos cuantos, porque es tremendo.
Sí, bueno, en la Universidad Complutense ha habido ahora un congreso mucho más amplio que este. Nosotros, desde la humildad, sin embargo, creemos que vamos a, bueno, aparte de cumplir con esa memoria centenaria del poeta, creo que muy dignamente vamos a traer al poeta a la actualidad y a explicar aspectos claves de Darío. Y eso se ve acompañado con una exposición, Rubén Darío y su entorno literario, que va a estar en el hall de la facultad al menos unos 20 días, o sea que va a poderla ver todo el que quiera, no solo los estudiantes, sino cualquiera que se acerque a la facultad.
Ver a este poeta referente del modernismo, tanto disfrutando hoy y mañana del simposio como acercarse los próximos días a la facultad para ver la exposición, sin duda es uno de los eventos culturales para no perderse en Extremadura. Pues estamos convencidos de que sea un éxito y felicidades a la facultad también por promoverlo. Profesor José Luis Bernal, gracias por atender la llamada de COPE en directo.
Muchísimas gracias por prestar atención.
Un saludo.
Un abrazo.
Bueno, estamos también hoy pendientes de las 8 personas que han sido afectadas por la intoxicación por humo en un incendio en una vivienda en Mérida. Se trata de un incendio que ha comenzado esta pasada madrugada alrededor de las 2:45 en un adosado en la calle El Brocense. De los 8 afectados, 7 han resultado heridos leves y uno, un joven de 26 años, herido menos grave. Entre los afectados hay una niña de 10 años, ya que la mayoría además son jóvenes. Todos fueron trasladados al hospital de Mérida y espero que se recuperen cuanto antes. Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Mañana ya es viernes. ¡Ay, qué nervios! Pasar buena tarde, hacer muchas cosas y contárnoslas todas, que estamos en Twitter y en Facebook, ¿eh? Un beso. Adiós.